Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Ana Paula, ¿tú qué tal?
Muy bien, gracias. Quería agradecerte primero que nada esta entrevista. ¿Te parece si comenzamos?
Adelante.
¿En qué tipo de institución financiera trabajas?
Bueno, yo tengo ya 18 años trabajando en una casa de bolsa independiente. Preguntarás por qué independiente. Hay algunas casas de bolsa que forman parte de grupos financieros bancarios. Y la institución donde yo trabajo es una de las pocas instituciones en México que tiene esa particularidad, que no está anclado al sistema bancario, sino solamente al sistema bursátil.
Muy bien, ¿y cuál es tu posición profesional o qué responsabilidad asumes en tu trabajo?
Bueno, yo dentro de la empresa donde colaboro soy asesor patrimonial financiero. Mi responsabilidad radica en atender las carteras de inversión de personas físicas, de personas morales, así que también como de fondos de pensiones, fondos de ahorro y básicamente la atención de los patrimonios de la clientela.
Oye, y dime algo, ¿para un inversionista representa más riesgo invertir en una casa de bolsa que en un banco?
No necesariamente. Dentro de la casa de bolsa puedes encontrar instrumentos financieros que, al igual que los bancos, tienen la posibilidad de ofrecer ciertos créditos que no representan un mayor riesgo que en el banco, ¿cierto? O sea, inversiones, por ejemplo, las bursátiles, papeles de deuda de empresas, papeles de emisoras que cotizan en la bolsa, pero también puedes encontrar papeles bancarios o papeles gubernamentales. Dentro de los bancos, la mayoría de los ahorradores invierten en papel del banco. Nosotros, dentro de la casa de bolsa, también podemos distribuir instrumentos de inversión que forman parte de la misma banca, ¿no? No necesariamente estar en una casa de bolsa representa un mayor riesgo para el inversionista, siempre y cuando la orientación del cliente sea pues hacia la parte bursátil o hacia la parte de deuda, que es finalmente lo que puede el crédito que le da al cliente la tranquilidad de su dinero.
Ok, ¿y quién garantiza estas inversiones?
Bueno, la garantía la da el emisor del crédito. En este caso, hay papeles, hay instrumentos que garantiza el gobierno y otros que son deuda que adquieren empresas o que adquieren bancos y que lo colocan entre el público inversionista. Ciertamente, la mejor calidad en el mercado mexicano y como muchos otros países, la mejor calidad radica en el gobierno, aunque ya hemos visto que existen gobiernos que también quiebran, ¿no? Como
Sí,
tenemos
claro.
el caso de Grecia o Argentina, México, sin embargo, nunca ha dejado de pagar y la deuda que emite el gobierno, pues es de la máxima calidad. Un ejemplo de ello son los famosos CETES, ¿no? Que son certificados que emite el gobierno para fondear proyectos de inversión.
Muy bien. A todo esto, ¿cómo se concibe una buena estrategia de inversión y qué factores hay que tener en cuenta para llevarla a cabo?
Bueno, cuando tú tienes por primera vez contacto con un cliente, necesitas ahondar en su historia personal, conocer sus necesidades, conocer su nivel de aversión al riesgo, su horizonte en el cual él puede comprometer o tiene pensado mantener la inversión para que tú en base a eso puedas desarrollar una estrategia que se adecue a sus propias necesidades. Es decir, un cliente que tiene un horizonte de muy largo plazo, pensando por ejemplo en el ahorro que se construye para no sé, la educación de los niños, ¿no? O para la jubilación. Pues son inversiones que tienen que ser analizadas a la luz de un largo plazo. si tú necesitas tener tu dinero a la vista, no sé, dentro de un año, de 28 días, tienes que tomar estrategias más conservadoras, de más corto plazo, para evitar caer en riesgos innecesarios.
Ya que estás mencionando a tus clientes, ¿qué es lo que más valoran ellos en tus servicios?
Bueno, yo creo que lo que uno trata de hacer es siempre hablar con la verdad, ¿no? Ahí en los mercados financieros siempre hay buenos y malos momentos. Cuando son los malos, generalmente te enfrentas a mucha presión, muchos problemas, que tú mientras el cliente le des información de lo que está sucediendo, le hables con la verdad, bueno, en esa medida yo creo que la confianza que ellos han depositado en uno se puede mantener. Cuando tú ocultas una situación, un hecho, yo creo que rompes un principio de confianza y sobre todo también la confidencialidad de sus asuntos, ¿no? Es bien importante que el cliente sepa que todo lo que te dice a ti como asesor es un elemento súper privado que no lo puedes estar tú divulgando ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a sus socios, ni a sus clientes, ni a sus empleados, ¿no? Son relaciones muy, muy personales. Yo siempre digo que es como cuando va uno al doctor.
Pues sí, tienes toda la razón. Oye, ¿y cómo determinas el grado de riesgo que un cliente está realmente dispuesto a soportar?
Bueno, tienes que revisar muy bien cuál es su objetivo de corto plazo, de largo plazo, si va a necesitar los recursos, si tiene alguna experiencia negativa en el mercado y sobre todo, pues buscar que te conteste algunas preguntas importantes como cómo reaccionaría hasta ante cierta contingencia. Por ejemplo, a ver, si tú tienes una inversión de 100 mil pesos y tu patrimonio se ajusta o pierde temporalmente su valor en 10%, ¿qué harías? Pues vendería, tomaría aún más consejos, no haría nada, compraría más. Ese tipo de detalles tienen que ver mucho con la forma en que tú vas a estructurar su perfil de riesgo. Tienes que conocer cuáles son sus características profesionales, si tiene un patrimonio ya consolidado, si es económicamente activo o está en una fase de jubilación, o si es, por ejemplo, es estudiante, o sea, o, su, o si está en una, si es comerciante, por ejemplo, si tiene de alguna manera demanda flujo de su propia inversión para apoyar a su empresa. O sea, hay muchos factores que tiene uno que tomar en cuenta para poderle ofrecer una recomendación que no sobrepase su nivel de riesgo, ¿no?
Claro, ¿y cuáles son los errores que más frecuentemente cometen tus clientes o un particular a la hora de invertir?
Bueno, pues precisamente perder de vista sus objetivos de inversión. Cuando una persona tiene claro que el patrimonio que tiene invertido tiene un objetivo, si, independientemente de lo que pase en el día a día, pues no tendría por qué tomar una decisión a la luz del pánico o de la exageración, ¿no? Todos los días hay noticias que pueden poner pues nervioso a la gente y si un inversionista no tiene claro hacia dónde va, es muy probable que cometa el error de tomar decisiones sin el mayor análisis que amerita para poder proteger su capital.
Muy bien. Hay personas que prefieren invertir en cosas tangibles como casas o arte, etcétera. ¿Esto es una mala idea?
No, o sea, el patrimonio se compone de muchos elementos, las inversiones en valores, las inversiones en instrumentos como acciones o títulos de deuda, son parte de un complemento de un todo, pero el patrimonio se compone también pues de tu casa, a lo mejor de tu empresa, de muchas cosas que pueden ser parte de la capacidad que tú tengas para generar valor, de generar riqueza. No necesariamente es una mala idea, al contrario. Yo siempre digo que tienes que guardar un equilibrio entre lo que tienes en instrumentos realizables fácilmente, que puede ser tus inversiones de corto plazo, o una casa, un terreno, que son de difícil realización, pero finalmente tienen una capacidad de generar una plusvalía de manera diferente, ¿no? Entonces, no necesariamente es un error, al contrario, yo creo que toda la diversificación del patrimonio es la mejor estrategia de largo plazo. Pueden ser metales, pueden ser bienes inmuebles, puede ser moneda extranjera, acciones, o sea, yo creo que tienes que tener un portafolio con todos estos elementos para que la volatilidad inclusive de tu mismo patrimonio no se concentre en una sola posición.
Perfecto. Dime algo, ¿cuáles son las fuentes de información de mercado más objetivas y fidedignas que empleas?
Bueno, hay información que producen agencias de cada uno de los países. Por ejemplo, en México tenemos información que genera el INEGI, ¿no? El Banco de México, las mismas autoridades económicas, hacendarias, el gobierno de la República. En el caso de Estados Unidos, hay una serie de indicadores que publican tanto universidades como institutos, la misma Reserva Federal. Todo ese tipo de información se capta en el mercado por los analistas, por los especialistas de las áreas de análisis de las instituciones financieras, y de ahí ya se pasa a la información que un inversionista puede tener. Para el caso de las inversiones en bolsa, uno de los elementos más importantes de información radica en los reportes trimestrales que generan las mismas empresas y que publican a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Oye, ya por último, yo creo que a toda mi generación y la generación actual de jóvenes nos interesa a cierto grado invertir, pero ¿qué porcentaje de nuestros ingresos o de un profesional joven de veintitantos años recomiendas que invierta para el futuro?
Mira, yo creo que cuando un joven empieza su vida laboral, tendría que pues destinar a su ahorro, a su ahorro de largo plazo, cuando menos un 10 a un 15% de su ingreso de manera regular. Hoy en día hay instrumentos que están de alguna manera protegiendo al ahorrador de largo plazo, por ejemplo, los empleados, como son las Afores, pero ciertamente ese ahorro no va a ser suficiente o difícilmente será suficiente para mantener un nivel de vida como tu último sueldo que puedas recibir. Entonces, el construir un patrimonio a lo largo del tiempo y sobre todo, si son jóvenes, yo les recomendaría que la mayor parte de su inversión no la trajeran en un instrumento de ahorro bancario o instrumentos de deuda, sino que la colocaran en instrumentos de renta variable de largo plazo, porque a lo largo de la historia el mejor vehículo de inversión generador de riqueza para un inversionista ha sido las inversiones en el mercado accionario. Entonces, entre más joven empieces a invertir en acciones, es mi recomendación, es lo mejor que puede uno hacer, ¿no?
Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por tus consejos y por tu tiempo, Eduardo. Fue un placer entrevistarte y esperamos tenerte de regreso muy pronto en Noticias a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Ana Paula, y un saludo a todos.
Hasta luego.